A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación a esta hora de la tarde. Hoy jueves 22 de febrero, programa 1380. Vamos a tener ya mismo la transmisión desde Quito. En cualquier momento nuestros colegas y compañeros desde el Estadio Casablanca nos llevarán todos los detalles y pormenores del encuentro Liga de Quito ante Fluminense. Vamos a tener en esta programación comentarios, opiniones en torno al momento institucional que vive el conjunto del Barcelona, pero antes vamos a ir con la rueda de prensa. La rueda de prensa que brindó el señor Antonio Álvarez, encargado de la presidencia del Barcelona, hablando no solo de la noche amarilla, sino de la cena que será un día antes, esto es el viernes, y algunas novedades institucionales del club. El hombre dice que Barcelona juega porque juega en Libertadores, Barcelona juega e inscribe porque inscribe a sus jugadores, y que no le interesa el tema de la ley del deporte, que Barcelona está cumpliendo la ley y está cumpliendo lo que manifiesta el estatuto del Barcelona. Bueno, vámonos mejor con la rueda de prensa y ustedes saquen sus conclusiones, hablando de Noche Amarilla y del momento institucional del Barcelona.
Hoy tengo fiesta en el Monumental,
porque juega Barcelona.
Nos acompaña nuestro presidente Antonio Álvarez, nuestro vicepresidente Raúl Chávez, que son los primeros que van a tomar la palabra, y luego vamos a pasar con los temas, las preguntas de los medios registrados. Presidente, por favor.
Buen día a todos los presentes, a todos los amigos periodistas, a todos los socios e hinchas barcelonistas que están en sintonía, un saludo cordial. Bueno, primero que nada, muy felices, muy alegres de poder hacer una noche amarilla en nuestra segunda casa, la capital de del Ecuador, una ciudad que nosotros queremos mucho, que siempre hemos pasado momentos lindos, ¿no? Momentos lindos como institución, hemos conquistado lindos campeonatos en esa ciudad, ¿no? Tenemos muchos recuerdos muy bonitos. Se viene una linda fiesta que en un poco tiempo hemos podido organizar. Y bueno, nos vamos a poder encontrar allá. Vamos a hacer una noche amarilla linda, una cena amarilla linda en el Sheraton, como siempre ha sido ya cultura general en el mundo de Barcelona Sporting Club. Y después la noche amarilla, donde habrán sorpresas y donde vamos a pasar una linda noche, una linda fiesta con todos nuestros socios e hinchas, ¿no? Y bueno, para que Luigi dé detalles de referente a los detalles de los boletos y demás.
Gracias, presidente. Raúl, también quería acotar algo.
Ahí está. Gracias, Luis. Bueno, primero que todo, buenos días también. Buenos días, Antonio. Buenos días, Luis. Buenos días a toda la prensa, a todos los amigos que nos acompañan acá. Algo rapidito, simplemente agradecer a todos los hinchas, socios que nos acompañaron en esa inolvidable tarde amarilla en New Jersey. No había tenido la oportunidad de poder hablarlo públicamente. Realmente es algo que nos llevaremos en el corazón para toda la vida, y que obviamente nos pone un peldaño superior para que en los próximos años podamos ejecutar iniciativas como esas a más alto nivel, ¿no? Vendrán sorpresas. Recordemos que el próximo año Barcelona, la institución, cumple 100 años. Entonces seguramente tendremos algo mucho más planificado, más elaborado, tomando en cuenta que ahora pues el tiempo no nos dejó, digamos, tener mucho campo de acción. Creo que a pesar de todo eso salimos bastante bien con el tema, pudieron disfrutar, repito, todos nuestros socios, nuestros hinchas, y es algo que realmente nos emociona como directivos, ¿no? Adicional a eso, me sumo a las palabras de Antonio, muy feliz por poder hacer esta noche en Quito, ciudad a la que queremos muchísimo. Tenemos lindos recuerdos de la capital, campeonatos, partidos emblemáticos, etcétera. Y qué mejor hacerlo con un equipo tan tradicional de la capital, ¿no? Vamos a estar en la cena el día viernes y posterior el sábado en la Noche Amarilla, acompañando pues al equipo, acompañando a los hinchas, acompañando a los socios. Creo que es una gran oportunidad también para todos los hinchas aficionados que sean socios del club y que pueda seguir creciendo la familia cada día más. Eso de manera general, un saludo a todos nuevamente, y creo que pues Luis, tú tienes todos los detalles de este evento que se realizará en Quito y que obviamente podrás explicárselo a la prensa.
Perfecto, gracias presidente, vicepresidente, y para hablar un poco de todo lo que hemos venido trabajando en todos estos días, semanas, en verdad un gran esfuerzo por parte de la directiva, del gerente del club, colaboradores, y así como en tan poco tiempo hicimos toda esa gran tarde que vimos en New Jersey, ahora lo mismo es hacerlo acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Como saben, habrá una cena amarilla, que eso es el día viernes, 8 de la noche, exclusiva para socios de Barcelona Sporting Club. Todas estas entradas también estarán a la venta a partir de mañana en boleterías del Estadio Olímpico Atahualpa, en la boletería norte, donde va a estar el equipo, van a estar directivos, van a estar invitados especiales. Tenemos, lo van a conocer por nuestras redes, vamos a tener un invitado muy especial el día de la cena para que también disfrute con nuestros socios. Además, como lo que hizo el presidente, es sortear 10 cupos, ¿no? 10 cupos para socios que nos van a acompañar a los partidos de la Copa Libertadores. Todavía no conocemos los rivales, pero bueno, ese será creo que el premio gordo de cabra el día viernes. Y para lo que será la gran noche amarilla del día sábado en Quito, las puertas se van a abrir a partir de las 2:30 de la tarde. Los shows, va a haber un artista muy conocido que va a abrir, va a haber casi un especie de mini concierto, casi una hora, en el Estadio Atahualpa. Creo que para todos los gustos, para los que quieran. Y luego ya empezarán las presentaciones del equipo y el encuentro ante el Deportivo Quito, que iniciará, calculamos, 7 de la noche, ¿no? Ante el Deportivo Quito, como ustedes saben, tras el acuerdo que llegamos con ellos, el cuadro de la capital tendrá 3.500 entradas que se las vamos a entregar a ellos, y van a estar ubicados en la general A y D. De ahí, para todo el resto de la hinchada, especialmente nuestros socios, tendrán todo el estadio. Una vez más, lo repetimos, todos los socios ingresarán gratis, pero tienen que canjear su boleto, que lo podrán hacer en las boleterías del Estadio Olímpico Atahualpa a partir del día de mañana, a partir de las 10, y en Guayaquil lo podrán hacer, para la gente que vaya a viajar, lo podrán hacer solamente mañana en boleterías de socios, como también los que quieran comprar sus boletos. Por una recomendación de la policía, nos han pedido de favor que la gente que vaya a viajar de Guayaquil van a pedir que tenga su boleto. Entonces, les pedimos por favor que se acerquen a los que quieran viajar a comprar sus entradas aquí en las boleterías de socios. Eso es muy importante. Y un dato muy importante es lo de los niños. Los menores de 10 años tendrán un boleto especial con un 50% de descuento solo para general y preferencia, ¿no? Eso sí, tendrán que presentar su cédula de identidad para que se les dé este boleto a mitad de precio, así también como para personas de tercera edad y con capacidades especiales, ¿no? Tendrán este descuento especial en entradas. Todas estarán ya a partir a la venta el día de mañana, vuelvo y repito, para socios, Boletería Norte, y para hinchas en Boletería Sur. Y el día sábado, también por temas de seguridad y más, el día sábado solamente se van a vender o canjear entradas para nuestros socios en las boleterías del Coliseo Rumiñahui, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso es muy importante, y les pedimos a ustedes, amigos, medios de comunicación que nos ayuden con esa información. El día sábado solamente podrán adquirir sus boletos en las boleterías del Coliseo Rumiñahui. Y de ahí, como lo dijo el presidente, tenemos muchas cosas, sorpresas, cosas ahí preparadas que se van a ir enterando por las redes oficiales del club, ¿no? Entonces, vamos con el tema de las preguntas. O algo más, creo que Antonio.
Una cosita para agregar de lo que dice Luigi. Es importante que se sepa que los niños menores de 10 años iban a entrar gratis, pero por algún motivo de la ciudad no se puede, y por eso es que se va a hacer este tema del boleto a mitad de precio, ¿no? Hubiese sido maravilloso que puedan entrar gratis, pero por algún motivo lejano a nuestra voluntad no se pudo.
Perfecto, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Marcel, por favor.
Tengo que aprovechar mi oportunidad para poder preguntar, y mejor que a usted, presidente Antonio, que he preguntado a varias fuentes y se lo hago a usted también. ¿Barcelona puede inscribir a sus jugadores en Libertadores independientemente si están inscritos o no en la Liga Pro?
Yo también quiero aprovechar, ¿cómo está? Buen día. Quiero aprovechar para decir que Barcelona no corre el riesgo de irse a la B, eso es mentira. Barcelona no se va a ir a la B, así que eso es importante que quede claro. Vamos a competir, como sea que tengamos que competir, como siempre ha sido Barcelona, contra viento y marea, no importa, si tengamos que jugar con un chico de 15 años lo haremos, pero siempre con garra y con, como siempre Barcelona ha sido, ¿no? Y nosotros estamos seguros de que nuestros jugadores que se han incorporado van a poder ser inscritos, ya veremos cuándo, aquí a 10 días, 9 días, 8 días, 7 días, pero de que van a ser inscritos, van a ser inscritos, no dudamos de eso, confiamos en las leyes de nuestro país, hemos trabajado desde el día 1 apegados a la ley, eso nos da paz, como ya lo he dicho anteriormente en esta misma mesa. Y lo que hay que hacer es esperar a que el tiempo pase, que debe faltar poco, para que la ley se manifieste y las cosas caminen como deben de caminar. Eso es lo que puedo decir.
La consulta, aprovechando también la presencia del presidente y de Raúl, vicepresidente también, quisiera consultarle, estimado Raúl, con respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se ha hablado mucho, de hecho ayer se dio una declaración de parte del ministro del Deporte, hoy salió en la mañana pues una noticia de un posible interventor que entiendo fue desmentida por parte del mismo ministerio, pero ¿cuál es la realidad? ¿De aquí en adelante cuál va a ser el plan que tenga Barcelona? Porque también entiendo hay mucha preocupación con respecto a este tema por parte de la hinchada y de sus socios. Gracias.
A ver, es un tema que evidentemente a todos los que estamos relacionados a Barcelona, al deporte, al fútbol, nos da tristeza tener que hablarlo. No es algo que se debería estar tocando en estos momentos. Deberíamos estar preocupados 100% en la fiesta de la Noche Amarilla y evidentemente el comienzo del campeonato la próxima semana. Pero es una realidad, está pasando y hay que hablarlo. Yo no soy abogado, pero he sido empresario toda mi vida. Y uno de los temas que siempre he procurado hacer es estar muy bien informado de cómo funcionan las leyes a nivel de país, el Estado de Derecho en el que vivimos. Y un tema básico es entender que la Constitución está por encima de cualquier ley, reglamento, estatuto, etc. El momento que una jueza constitucional determina que se haga algo es de obligatorio cumplimiento. No es un tema de que, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, hazlo si te parece, te sugiero que lo hagas, ojalá puedas hacerlo. No. Es una directriz absolutamente clara. ¿Cuál fue esa directriz clara? Primero, que se inscriba en la directiva. Segundo, que en la asamblea de socios, que se va a hacer en marzo, en 4 semanas, 5 semanas, se pregunte a los socios si ratifican o no esta directiva, y en el caso de que no la ratifique, pues que se llame a elecciones. Y tercero, lo cual me parece muy interesante también, que se planifiquen mesas técnicas en conjunto con las instituciones pertinentes para reformar y mejorar la ley del deporte que está causando este tipo de situaciones, porque en muchos temas hay partes ambiguas. Y esto no solamente sucede en Barcelona, esto ha sucedido en diferentes instituciones deportivas a nivel nacional, y sobre todo un caso particular para las instituciones privadas, como es el caso de Barcelona, que no recibe ni un dólar de fondos públicos, todo acá es privado. Entonces, hay una sentencia absolutamente clara, a mi criterio, absolutamente justa, porque permite, por un lado, que Barcelona pueda inscribir jugadores, pueda comenzar el campeonato ordenado, hasta ahí muy bien, no se afecta a la institución, a la institucionalidad del club. Por otro lado, se le pregunta a los socios qué es lo que ellos deben hacer, porque ellos son los que tienen que decidir, pues, ¿no? Y también, pues, finalmente, pues, procura de que en el futuro no exista ningún tipo de inconveniente, ya que se marcaría la cancha un poco más clara de lo que hoy está, ¿no? Entonces, esa es una respuesta absolutamente clara. No es nada personal contra las declaraciones del ministro, el cual, a mi criterio, lo digo con mucho respeto, creo que en esas respuestas han hecho un tallarín como para poder responder e interpretar lo que ellos quieren interpretar. Pero en un Estado de Derecho no se trata de que es lo que yo quiero, es lo que es. Y cuando hay dos partes que de alguna forma no tienen claridad en el tema y hay posturas válidas las dos, siempre se recurre a un juez para que él decida. Pero es que así está establecido el Estado de Derecho. Esto no es un invento, esto no es un tema que Barcelona o estos directivos se les ocurrió. Esto ocurre en todos lados. Y el deporte, el tema este de la ley del deporte, no es la excepción, pues está dentro de un Estado de Derecho. Más allá de que sea una ley del deporte, más allá de que sea un ministerio del deporte, más allá de que esta sea una institución relacionada al deporte, no está fuera del Estado de Derecho del cual todos debemos manejar. No cumplir con eso es simplemente, pues, decir, bueno, yo ya me rijo por fuera de la Constitución y hago lo que me da la gana. Creo yo que no debemos caer en eso. Yo apelo y hago un llamado a la madurez, a la sensatez, a que se cumpla y que entendamos que esto no tiene que terminar en un tema personal. Esto es un tema que nos supera a todos. Nosotros en algún momento vamos a salir en la institución y vendrán otros. Las autoridades, los ministros, no van a estar para siempre, pues, en los ministerios. Vendrán otros también. Entonces no podemos llevar esto a un tema personal. Yo creo que esto se tiene que subsanar de manera pacífica, con coherencia y entendiendo siempre que en un Estado de Derecho, repito nuevamente, se tiene que cumplir con lo que se dispone jerárquicamente. Y en este caso, a nivel constitucional, ya una jueza emitió una sentencia. Ahora, personalmente, yo creo que el ministro debería acatar esta disposición y de alguna forma no seguir generando este tipo de conflictos que puede terminar afectando incluso al gobierno, el cual yo particularmente creo que está haciendo un gran trabajo, está haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a todos los ecuatorianos y que este tipo de cosas no suman en nada a ese estado de conciliación que hoy considero todos los ciudadanos nos encontramos, porque hemos encontrado un lugar común, que es apoyar, en este caso, a los gobernantes, porque al final del día tenemos que pensar como país y no de manera individual. Eso, bueno, ya es una opinión, pero en respuesta a tu pregunta inicial, eso es de obligatorio cumplimiento. O sea, ya aquí no se trata de que yo quiero o no quiero, hay que hacerlo simplemente y listo. Y eso no es un invento mío, eso ya está escrito y yo considero que si ustedes le preguntan a cualquier estudiante de Derecho o cualquier abogado, les va a responder exactamente lo mismo, a lo mejor con palabras un poco más técnicas, pero creo que he sido claro en mi respuesta.
Entiendo que en este momento se está interviniendo a Franklin Guerra. No se conoce todavía la gravedad de su lesión, el tiempo que va a tener fuera de las canchas. Y no sé si, dependiendo de la situación de Franklin Guerra, se tome una decisión para traer a Johnny Chalá, de quien entiendo Barcelona tiene un contrato con el jugador presidente.
¿Qué tal, Leo? Buen día. Sí, a las 12 del día va a ser intervenido Franklin Guerra. Aprovecho para agradecerle al doctor Barredo, que como siempre se porta de la mejor manera y no le va a cobrar a Barcelona ni un centavo. Y bueno, la verdad que siempre se ha aportado 10 puntos.
y ya veremos cómo sale de la operación y ya en su momento comunicaremos por los canales del club qué será y cuál será la solución que se tome, ¿no?
Hablaba de sorpresas y seguramente el hincha está expectante de esa noche amarilla, y no solo el de la capital, sino toda la sierra ecuatoriana, Ambato, Latacunga, etcétera. ¿Qué tipo de sorpresas se harán? Porque quizás el hincha o el socio también está expectante con temas de contrataciones, dicho por usted que faltaban dos contrataciones, y cómo avanzaría ese tema para darle la sorpresa a los socios y los hinchas el próximo sábado.
Las contrataciones van a llegar, pero las contrataciones toman tiempo. Los jugadores buenos no se contratan de un día para otro, eso ahí toma su tiempito, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, van a llegar dos grandes jugadores, estamos apuntando a un tercero, entonces las sorpresas no tienen que ver con incorporaciones para este sábado, pero de que van a llegar, van a llegar.
Presidente, sin duda alguna esto genera un poquito de incomodidad, inconformidad, porque no les permiten a ustedes trabajar con tranquilidad. Pero ¿cómo está trabajando el departamento jurídico de ustedes para ese desacato que está cometiendo el ministro del Deporte a una orden de una jueza?
Bueno, nuestro departamento jurídico está trabajando en otros temas, ¿no? El tema del desacato es un tema ya que es un tema muy aparte de lo que es la institución de Barcelona, eso no nos corresponde. Lo que sí puedo decir es que Barcelona cuenta con 270 empleados. Esos 270 empleados ganan un salario. Ese salario hay que pagarlo todos los meses. Barcelona no cuenta con recursos propios desde el mes de octubre. Esta directiva está haciendo gestiones para que todos los meses estos colaboradores de Barcelona puedan tener sus pagos al día, y todo esto de aquí ocasiona problemas. Todos los meses es una película de terror y cada vez esa película de terror se vuelve más tétrica, ¿no? Entonces, enero fue tétrico, febrero seguirá siendo tétrico y marzo seguirá siendo tétrico hasta que todo esto de aquí se resuelva, porque es incómodo para cualquier empresa, cualquier auspiciante que esté interesado en el nombre de Barcelona de tener alguna alianza con nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que suena, por todo lo que se escucha, por todo lo que se habla. Entonces, nosotros como directiva somos los que hemos generado estos recursos desde hace más de 5 meses y seguimos generándolos, ¿no? Y por ahí nos podemos atrasar un poco todos ponemos el hombro. Recién el día de mañana vamos a pagar el mes de enero, que es una cantidad muy importante de dinero, muy muy importante de dinero, y ese recurso no sale de Barcelona, lo vuelvo a repetir. Y todo esto que la directiva no sea inscrita, lo único que hace es que todo esto aquí se perjudique. ¿Quiénes se perjudican? Esas personas que ganan el sueldo básico, algunas, otras un poquito más que el sueldo básico, y están siendo perjudicadas, estamos un poco atrasados con el IES también, y todo eso de ahí es ¿por qué? Porque no se inscribe la directiva. Entonces, son muchas cosas, es un efecto dominó, la plantilla igual, y tenemos frecuente comunicación con todos nuestros colaboradores, agradeciéndoles por poner el hombro, por empujar el carro. Y bueno, nos demoramos un poco, 15, 12, 13 días, pero terminamos cumpliendo, un poco atrasados, pero cumplimos. Y bueno, no podemos seguir así. Barcelona no puede seguir un séptimo mes, un octavo mes, sin un rumbo. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que Barcelona institucionalmente está ya sin oxígeno, y no va a estar solo, porque estamos nosotros aquí, no lo vamos a dejar solo así no lo escriban en un año. Vamos a seguir aquí, vamos a seguir al frente y vamos a estar atrás de todas, de estas 270 personas que son los colaboradores y nuestros aliados, ¿no? Pues sin ellos no existiría Barcelona. Y más bien también eso es lo que indigna, ¿no? Es un indignante que no se vea ese lado humano de la gente, que porque yo creo y sonrío un poco en un video y digo, la verdad es que la ley hay que cumplirla y bueno, no me parece porque estoy aquí y hay que lavarse la cara y un poco de cosas. O sea, no, ese no es el camino. El camino es sentarse, relajarse, ver cuáles son las órdenes que hay que cumplir y hay que acatarlas. La jueza constitucional, si a nosotros nos hubiese dicho Ñaño, ¿sabes qué? Ahorita tienen que volver a hacer campaña, vayan a hacer campaña porque tienen que hacer campaña y tienen que volver a correr las elecciones. Bueno, hubiéramos vuelto a hacer campaña. Pero la jueza tomó una decisión y esa decisión hay que acatarla. Nosotros la acatamos, en marzo tenemos la asamblea que ya quedan 4 semanas para en uno de los puntos del orden del día, a ver si es que los socios quieren continuar con esta dirigencia o quieren hacer una nueva elección. Ya veremos qué es lo que los socios dicen, pero eso fue lo que la jueza dictó y ya lo cumplimos. Entonces, hay que cumplir lo que la jueza dictó. Todo y cada día que pasa, Barcelona sigue perjudicándose, se sigue perjudicando. Entonces, y son trabajos directos, ¿no? No quiero hablar de trabajos indirectos también. Pero bueno, eso me salió del alma y quería comentarlo. Es importante que creo que todo el mundo de Barcelona lo sepa, ¿no? Todo el barcelonista, los socios y los hinchas, ¿no?
Dos jugadores que no fueron tomados en cuenta para la noche amarilla y para los partidos amistosos. Y le preguntaron al técnico y la respuesta fue mínima, sí, rápida. Pero usted la puede agrandar un poquito más. En el caso de Jonathan Bagua y Fidel Martínez, ¿ellos van a seguir en el equipo? ¿Van a continuar en el equipo?
Eso es decisión del cuerpo técnico, realmente. Yo no me meto ahí. Yo puedo sugerir algo, puedo dar mi opinión, puedo decir, bueno, William Vargas me parece un gran lateral, yo creo que puede funcionar en Barcelona. Probemos a William Vargas, es un jugador que tiene condiciones, yo creo que va a rendir, está dentro del presupuesto de Barcelona, traigámoslo, revisémoslo. Bueno, a ver, si me gusta, yo creo que también, ok, traigámoslo. Ya, pero de ahí referente a decir que un jugador se tenga que ir o se tenga que quedar, yo no me meto, eso es táctico 100%.
Presidente, aprovecho también la oportunidad para consultárselo porque hoy salió una noticia con su nombre de una supuesta reunión que ha mantenido con Miller Bolaños y el agente de él. ¿Esto es real, no es real? Y también el caso de Joao Rojas, presidente.
Falsísimo. Eso es lo único que puedo responder, falso.
Usted en su tuit, presidente, mencionó que había un crédito preaprobado con una institución financiera. ¿Cómo está esa situación? Porque me imagino que esos recursos son importantes para poder mantener la plantilla también.
¿Cómo está, Cristian? Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Estaba preaprobado ese préstamo, eran de $12 millones. Se lo enseñé al ministro en su despacho, lo enseñé con mi celular, habían 10 testigos y se lo enseñé. Le dije, mira, está preaprobado, depende de que se apruebe o no se apruebe. Con esto de aquí Barcelona puede trabajar y operar tranquilamente, sin ningún problema. Los 270 colaboradores de Barcelona van a estar al día y podemos trabajar bien, sin ningún problema. Depende de si se inscribe o no la lista, ¿no? Lastimosamente ya sabemos hoy día cómo estamos y no fue aprobado.
Ahí nomás nos vamos a ir a la pausa, porque al volver tendremos comentarios, opiniones en torno a este tema del Barcelona y ya nos metemos a la previa del partido Liga Deportiva Universitaria de Quito Fluminense.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos y después de escuchar la rueda de prensa del Barcelona, vamos en esta segunda parte primero a hablar precisamente de los efectos de no solo la noche amarilla, sino de por qué no se puede inscribir el directorio del Barcelona. Ya ustedes saben, no cumple con los reglamentos del Ministerio de Deportes y con los mismos reglamentos de los estatutos del Barcelona que dice que hay que convocar a elecciones.
Vamos a compartir opinión con nuestro colega de la ciudad de Guayaquil, don Ángel León, sobre este tema del Barcelona. ¿Qué opina usted, Ángel?
Yo el mejor no lo tengo, mi querido Lester. El mejor concepto no lo tengo. Porque, a ver, es que hay un pasillo ecuatoriano que se llama Las Cartas, mi querido Lester. No sé si usted alguna vez lo haya escuchado. Ayer quemé tus cartas, todas ellas, dice, en la entradita, en la ventana nomás. Pero es que yo me acuerdo de una carta que usted y yo la leímos, no firmamos, obviamente, pues no es mi punto de vista, tampoco me dijeron firmalito. Si me hubieran dicho, me hubiera tirado para atrás. Usted me conoce muy bien. Una carta exigiéndole al ministro de Deportes, no puntualizándole o pidiéndole favor, ni mucho menos, ni haciéndole una sugerencia clara, exigiéndole, creo, de que tienes que habilitar al directorio de Barcelona. ¿Qué te pasa? Te estás yendo, pues, hermano, en contra del equipo más popular del fútbol ecuatoriano. Y me parece que el lineamiento que le dieron a esa carta no es el correcto, porque no es relativo si es el más popular del fútbol ecuatoriano o si es un equipo que recién va saliendo del cascarón, por no decir el huevo de la gallina, del cascarón. O sea, ambos merecen el mismo respeto, el mismo trato, porque son instituciones sin fines de lucro que están aupando el tema deportivo, ¿no? Tendrían que haber habido dos cartitas, mi querido Lester. Bueno, una al ministerio, sabiendo que no es que Guzmer se paró en la ventana y dijo, yo le tengo odio a ese equipo y no lo quiero. No, Guzmer se paró donde está, amparado en la ley del deporte, amparado en, te informamos lo que tenías que hacer y no lo hiciste. No lo hiciste, no seguiste los cánones correctos. La otra carta tenía que haber sido, pues, al presidente Álvarez, pero rapidito, así sin pérdida de tiempo, y decirle, bueno, mi querido Antonio, acá no te van a dar paso, quién sabe cuándo abran la compuerta, quién sabe cuándo vayas a tener flujo, cuándo vayas a tener agüita para que tu barco pueda correr. Entonces, lo más lógico, lo más correcto, ármate un consenso. De pronto, si hay la expectativa de alguien que quiera sacar una lista, dile, no, hermano, por favor, unámonos, hagamos rapidito este tema, cumplamos con los pasos que tenemos que sostener y cumplir o desarrollar para que el ministerio nos pueda, primero, calificar, segundo, avalar el tema de las elecciones y tercero, nos pueda inscribir legalmente y después, ahora sí, todas las contrataciones, todos los proyectos y el desarrollo de campeonato y el desarrollo de Copa Libertadores de América. Resulta que al haber una sola carta fue atacando al ministerio, al ministro, diciendo, oye, sáltate nomás la cerca, hermano, no seas malito, es el equipo más popular del fútbol ecuatoriano, e inscríbelo, no importa si mañana te vuelan la cabeza, pero es Barcelona, por encima de la ley. Ahora, Esa carta no ayudó, a mi criterio no ayudó, no sé cuál sea el suyo, mi querido Lester, porque hasta ahora Álvarez no está reconocido por el Ministerio de Deporte, porque hasta ahora esa carta no surtió ningún efecto, pues Barcelona sigue parado exactamente. En educación física nos hacían saltar en el mismo terreno, mi querido Lester, o a la previa del cambio de abanderado en la época de escuela. Marchemos en el mismo terreno, ahí está Barcelona, en el mismo terreno, no ha aumentado un metro, no ha descendido medio centímetro, está exactamente ahí. Hace 2 meses no podían inscribir, hace 4 horas, hasta que estaban abiertas las oficinas, tampoco pudieron inscribir, mi querido Lester, porque no van a tener el paso respectivo, porque no se hizo el procedimiento tal cual está dictando el Ministerio de Deporte o la ley del deporte en este país. De que hay una orden constitucional dictada por una jueza, sí, eso sí está claro ahí, pero lo cierto es que no ha surtido efecto la orden de la jueza, porque acá no reposa habilitado el presidente y el directorio actual del equipo del Barcelona, por lo tanto no pueden avalar contratos, no pueden avalar ningún tipo de situaciones. Hubieran hecho lo otro, lo de acá perdía totalmente importancia, porque ya venían con una nueva documentación totalmente parada y amparada en la reglamentación del Ministerio del Deporte o del Deporte Ecuatoriano, y no iban a tener ningún tipo de inconveniente. Lo único que han hecho en todo este rato, mi querido Lester, es dejar ir un tiempo valiosísimo, el cual les pudo haber aclarado totalmente el panorama. Se demoraban 2 semanas, armaban una lista de consenso, hacían las reuniones que tenían que hacer, llamaban al proceso eleccionario, reconocía Ministerio de Deporte, reconocía Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol, y a la carga, dijo Vargas, ya estuviera mandando el presidente Álvarez. Dejaron ir el tiempo, se fueron contra el ministro, ahora dicen que incluso el hombre no está calificado para estar ahí, pero él no es culpable, el caso se les metió por la ventana. A él tuvo que analizarlo en la comisión y la comisión dijo está apto y por eso le dieron el ministerio. Después es harina de otro costal si está o no está habilitado. Lo cierto es que Álvarez no es reconocido todavía en la legislación deportiva ecuatoriana y por lo tanto no puede ejercer su mando. Y ya estamos a la puerta de campeonato, se viene el tema de Copa Libertadores de América, y si no hay el bendito procedimiento de inscribir lista, no te pueden emitir el carnet de cancha, y sin el carnet de cancha el comisario del partido no te puede inscribir, por lo tanto no te permite entrar a tus 11 jugadores y a los que van a estar en la variante en la banca de suplente, y si no pasa eso, no hay partido, pues, mi querido Lester.
Sí, señor, más gallo no canta un claro, Lito, de la A a la Z con usted, pero totalmente, de punta a punta como el Puma. Oiga, para quien no recuerde o no entienda, Alfarito Moreno quiso ser nuevamente candidato a presidente del Barcelona, pero la ley del deporte dice que no puede estar más de 2 periodos, por ende lo llamó al señor Antonio Álvarez. Lo mismo quiso hacer el señor Rafael Verduga, tampoco se aplicaba porque la ley del deporte dice que no puede haber formado parte de 2 directivas, 2 periodos, 8 años. Perfecto. El señor Álvarez lamentablemente no convocó a una asamblea de elecciones, ese fue su error. La asamblea de elecciones es necesaria porque forma parte de los estatutos. Él simplemente fue a querer inscribir su directorio en el ministerio, y el ministerio le dijo, no, hijito, tienes que haber convocado asamblea de elecciones.
Y es ahí, justamente en ese punto, Polloncito, donde el hombre desvía el camino. Ahí se salieron del riel.
De acuerdo. Amparados en que un ex candidato a presidente, el abogado Carlos Naón, presentó un recurso de amparo en Yaguachi. Y otro señor, Pedro Moreira, también, argumentando de que, caramba, si era la única lista, ¿por qué había que convocar elecciones y demás y tal? Y exigiéndole al ministerio, la jueza, de que inmediatamente debe de inscribir al directorio del señor Álvarez. El ministerio, a su vez, a través de una serie de artículos y demás, dice que eso no lo puede hacer. Lo último es que la jueza le dice a la ecuatoriana de fútbol de la Liga Pro, hey, inscríbanlo, pues, no es que yo ya he dictado mi sentencia, tiene que inscribir a Barcelona, y si no lo hacen, díganme por qué no lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hasta el momento. La ecuatoriana de fútbol, hoy día lo escuché al señor Egas, que dice, no, a mí no me exigen, lo que pasa es que me preguntan por qué no le inscribo, pero yo me debo a su vez al ministerio que cobija a todos los deportes, y el ministerio encuentra de que no está bien la inscripción de la candidatura porque no cumplió con los estatutos del mismo Club Barcelona. Oiga, Lito, aquí hay que deponer actitudes, hay que ceder, hablo concretamente por el tema Barcelona, hay que ceder en esa postura, no va a alcanzar absolutamente nada. Lo que usted dijo es una gran verdad, está perdiendo tiempo, está pasando tiempo y pasa tiempo y pasa tiempo, y resulta que la que está perdiendo es la institución Barcelona Sporting Club, Lito.
Sí, claro, mi querido Lester, o sea, es el sentir que los que queremos que Barcelona esté tranquilo y que vaya en el camino del progreso, hemos venido diciendo hace bastante rato, ¿no? Hemos venido diciendo hace bastante rato, mi querido John Lester, pero hay gente que ve que si el árbitro pita una posición adelantada, ese árbitro no quiere a Barcelona. Hay gente que piensa con la camiseta puesta. Y aquí en este problema, ahí, uno lee cada cosa, pues, mi querido John, el papel, dicen que el papel aguanta todo, pero ahora las redes sociales aguantan mucho más que el papel, mi querido Lester. Entonces, hay una serie de opiniones en las cuales dicen, no, ¿qué es el ministerio? No, primero, para emitir un criterio me parece que hay que conocer, ¿no? Me parece que hay que conocer. Y mire que usted trae a la mesa de conversación un tema muy importante y que pasó algo así entre 5 y 6 meses atrás. El tema Verduga y el tema Carlos Alejandro Alfaro Moreno. ¿Cuándo le dijeron a estos señores que ellos no podían terciar en las elecciones? Fue a mediados o finalizando el mes de septiembre, pues, mi querido Lester. Las elecciones iban para el mes de noviembre, si mal no recuerdo, el llamado para octubre y las elecciones en noviembre. La posesión se daba una vez terminado Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, eso dice el tema estatutario. Pero si ya en septiembre, finales de septiembre, le dijeron a Carlos Alejandro, tú no puedes, ¿y quién le dijo? El nuevo estatuto vigente de Barcelona, que está a la par de la reglamentación actual vigente que rige el Ministerio del Deporte para todo el deporte en el país. No solo para uno y no para otro, para todo el deporte en el país. Si ellos ya tuvieron inconveniente, ¿qué era lo lógico? ¿Qué era lo que tenía que hacer el bendito Tribunal Electoral de Barcelona? A ver, señores, ¿cuáles son los otros prospectos? ¿Por qué estos no pueden? X y Y. Bueno, X y Y puede, X y Y no puede. Pero sabe que tú que puedes, tú que quieres, tienes que basarte en este procedimiento. Este es el actual procedimiento que tiene que cumplir la persona que quiera ser candidato, presentarse al proceso eleccionario y de pronto, si consigue los votos de los socios, ser el directivo vigente los siguientes cuatro años. Pero ese tribunal electoral, que yo no entiendo por qué sigue en funciones, para mí deberían estar incluso suspendidos, porque son los que en realidad han metido en un gran problema a Álvarez y a los que no son Álvarez y que están en la actual directiva del equipo del Barcelona. O sea, ellos tenían que haberle dicho, mire, señor presidente, estos son los pasos a seguir. Es más, yo no se los voy a enumerar, yo lo voy a ir asesorando, lo voy a dejar en la puerta para que usted sea el presidente. A mí no me importa si son 10 listas, 12 listas o si son una. Yo soy el tribunal electoral y solo tengo que calificar a los que vengan. Y tengo que decirle que si se van a subir en este bus, estos son los asientos que tienen que ocupar. Simple y llanamente. Ellos no hicieron su trabajo. Ellos permitieron que esto vaya como la ola, de tumbo en tumbo, y llegue a la playa arrugada, alta, baja, pero llegó a la playa. Lo cierto es que llegó, pero no cumple con los parámetros establecidos. Entonces, ellos hicieron meter en lío a los actuales directivos, que no están vistos, no están refrendados, en el Ministerio del Deporte. Y el Ministerio del Deporte no es que tiene, reitero, no es que tiene odio, no es que tiene pito tocado, Guzmán o cualquier otro representante o trabajador del Ministerio de Deporte con Barcelona. No. Acá, simple y llanamente, está parado el Ministerio del Deporte de que hay una ley vigente y que las listas, los procedimientos de los clubes o asociaciones que quieran llegar a ser autoridad tienen que pasar por esa norma, tienen que pasar por ese régimen para poder ser reconocidos. Después yo puedo ser 10 veces presidente del Patria, pero si a mí no me reconoce el presidente del Ministerio del Deporte, no, lo que yo firme, lo que yo haga, lo que yo diga, los compromisos que adquiera a través de la institución, no son reconocidos, no son validados, porque recordemos que el presidente de toda institución es el representante legal, ¿no?, del equipo en este caso, pero todo lo que esta persona firma, mi querido Lester y seguidores de la programación de Sumergido, son en nombre del equipo. Por lo tanto, cuando él se va, queda todo listo, porque las deudas y todo lo firmado es institucional. Y quien representa esa institución es el presidente mientras está vigente. Álvarez no puede firmar, Álvarez no puede tomar determinaciones o decisiones importantes en el equipo del Barcelona, o ninguna, ni siquiera puede poner el precio de la general, porque no está reconocido por el Ministerio de Deporte como la máxima autoridad del equipo del Barcelona. Y ahora no sé qué tiempo le pueda llevar, mi querido Lester. Yo creo que de aquí hasta el sábado o domingo, no alcanza el tema, no alcanza el tema. Ocupamos la próxima semana y ya estaríamos listos para el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol. Ahora, si hay tiempos establecidos para que se dé una cosa y la otra, ahora sí el tiempo quedó realmente corto, mi querido Lito.
Ahora, lo que el Lito yo entiendo, lo que se da a entender, no sé si usted coincida, es que el presidente del Barcelona, que se pronunció el día de ayer en la red X, con un escrito bastante extenso, quiere desvirtuar la esencia del por qué no se inscribe su candidatura, yendo a cosas personales, de que el ministro no lo quiere y tal. Mire, esto es más o menos, Lito, siempre es bueno poner ejemplo. Usted coge a un ladrón, la policía, que venía robando un celular, lo detiene y él dice, no, me detienes porque soy negro, porque soy rubio, porque soy azul, me detienes porque soy de Esmeraldas, de Venezuela, de Colombia, por eso me detienes, yo soy un trabajador, ¿sabes que yo tengo 5 hijos? El celular, hijo, el celular presta, que te lo vienes llevando. No, no, pero imagínate, esos son situaciones personales de ustedes, la policía, que tienen contra nosotros, los venezolanos, los colombianos, los de tal lugar, porque eso no es así. Resulta que yo soy un trabajador. El celular, hijo, el celular que te vienes bajando. En la cuenta X, Lito, 3 veces he pedido que me la lean, inclusive 3 veces. La primera línea, él ya comienza, el presidente Álvarez, ya comienza mal. Dice, está a punto de cometerse el peor error y daño institucional en la historia de Barcelona. No, es que nadie le quiere hacer daño institucional y yo soy el más maldito en la historia de Barcelona. Eres tú, hermano, que no has cumplido la ley, pues. Y si no cumples la ley, que voy a levantar la alfombra y ponerla ahí abajo. 2, hoy voy a hablar, porque estoy cansado de que usted salga a hablar y hable de mi familia y todas esas bajezas. Lito, a lo mejor el equivocado soy yo. ¿Usted no ha escuchado a Andrés Guzmán hablar y decir que son ladrones, que han robado, que han defalcado? Él no ha hablado peor de una noble familia como los señores Álvarez. Para nada. Entonces, él está desvirtuando. Y la tercera, que no tiene pie ni cabeza, es cerrando la nota y dice, yo ya convoqué para fines de marzo una asamblea y ahí que los socios me digan pues si voy o no voy, pero ahora permítanme inscribirme, déjenme inscribir, que en marzo arreglamos. A ver, otra vez con un ejemplo. Oiga, mi querido Lito, usted quiere sacar de una empresa una lavadora, y le dicen, a ver, préstame 2 documentos, gente que te conozca y tal. Y usted le dice, ¿se acuerda que le piden la casa, luz, agua, donde vives y tal? Y usted le dice, no, no, eso te doy después, dame la lavadora que la necesito ahorita. Yo después te doy, en el mes te doy la entrada. No, hermano, tú quieres entrar a los Estados Unidos, necesitas visa. Vas y te presentas, oiga, pero no tengo una cuenta bancaria, no me dice dónde va a ir, a qué hotel, qué tiempo va a estar. Eso te lo digo desde allá, cuando esté allá te lo digo. Pero dame la visa, hermano, que quiero entrar. No, es que no se legisla de esa manera. Entonces, acá, en el último párrafo, lo que se quiere y se pretende es que después arreglo eso.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a hablar del encuentro de la Recopa Sudamericana, la final de ida a jugarse en el Estadio Casablanca. Tendremos la transmisión de Ondas Cañaris con todo nuestro personal deportivo. ¿No me cree? ¡Ay, no me cree! Vamos a refrescarle la memoria a nuestro personal. Ya está en el Estadio Casablanca para el partido de esta noche. Aquí la invitación. ¡Liga Campeones! ¡Liga Campeones! El Rey de Copas Ecuatoriano, Liga Deportiva Universitaria de Quito, este jueves jugará el partido de ida de la Recopa Sudamericana ante el Fluminense. Toda la intención y el deseo de hacer un gran partido estará en el terreno del Estadio Casablanca desde las 19 horas y aquello desbordará a través de Ondas Cañaris. Nuestro personal deportivo estará para contarles todo lo que acontezca en este encuentro. Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el equipo de Fluminense. Usted nos sigue por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM.
Liga Deportiva Universitaria por una nueva corona para el fútbol ecuatoriano, la Recopa Sudamericana. Usted la vive por Ondas Cañaris, el austro en sus oídos.
Vamos con los árbitros de este encuentro. Yo les dije, vamos a transmitir el encuentro Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Fluminense. Hay 5 árbitros en cancha, hay el director del VAR, el VAR 1, el VAR 2, el VAR 3, todo el mundo, nadie quiere perderse y hay 50.000 ojos para este encuentro con presencia de VAR, como debe de ser una final con Conmebol.
Árbitro central, Andrés Rojas. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, John Gallego. Cuarto árbitro, John Ospina. Quinto árbitro, Richard Ortiz. En el VAR, Nicolás Gallo. Avar 1, John León. Avar 2, Yadir Acuña. Asistente de VAR 3, John Perdomo, colombianos. Asesor internacional, Manuel Bernal, de Paraguay. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi, argentino.
El estadio estará lleno, lleno. Ya hace 2 días se vendieron la totalidad de las entradas. Muy buena recaudación, casi $2 millones. Vamos a vivir la previa de este encuentro. Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Fluminense.
Liga de Quito versus Fluminense. Se verán las caras hoy jueves en la ida de la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito, con capacidad para más de 41.000 espectadores, pero que únicamente contará con el 90% de su capacidad por medidas de seguridad. El encuentro tendrá lugar desde las 19:30. Y será dirigido por el colombiano Andrés Rojas, quien ya tiene experiencia en la competición. El conjunto ecuatoriano llega sin ritmo de competencia a este partido, por lo que parte con mucha desventaja. Únicamente disputaron un encuentro amistoso el pasado 17 de febrero contra Universidad Católica de Ecuador, que terminó con victoria para los dirigidos por Joseph Alcácer. Aún así, pese al buen resultado, la realidad es que la falta de fútbol y la exigencia física de la pretemporada puede jugarle una mala pasada a los locales, pero juegan con la historia a su favor, ya que sus rivales no ganaron nunca en suelo ecuatoriano. Por su parte, el Fluminense arriba a este partido con un invicto de 9 juegos con 6 victorias y 3 empates. La última vez que perdió fue en la final del Mundial de Clubes 2023 contra el Manchester City por 4-0. Todavía tienen en el frente de ataque a uno de los máximos goleadores del año pasado. Estamos hablando del argentino Germán Cano, por lo que la cuota goleadora está más que vigente en los campeones de la Copa Libertadores. El entrenador español Josef Alcácer tendrá la difícil tarea de reemplazar al argentino Luis Ubeldía, y su llegada coincidió con la salida del goleador Paolo Guerrero. No obstante, el club se movió rápido e invirtió $3 millones en el paraguayo Alex Arce, que viene de convertir 28 goles en 36 partidos en el fútbol argentino. Los números de garantías para buscar la victoria en ese encuentro de ida de la Recopa son importantes. Bajo la dirección técnica de Fernando Diniz, los actuales campeones de la Copa Libertadores 2023 visitarán a un conjunto ecuatoriano que siempre los complicó jugando de local, ya que nunca le ganaron en sus 4 visitas. Por ello, el entrenador brasileño quiere poner a sus mejores hombres para lograr cortar esa mala racha y definir la Recopa Sudamericana con tranquilidad en el Maracaná.
Vamos con la alineación de Fluminense. Diniz, el técnico de Fluminense, ha creído que estos hombres son los que van a patear la historia, a cambiar aquello de que Fluminense no le puede ganar a Liga en la ciudad de Quito. Aquí está la alineación de Fluminense.
Brasil.
Felipe Alves, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marcelo, André, Renato Augusto, John Arias, Paulo Ganso, John Kennedy y Germán Cano.
Alcocer es el técnico español que va a dirigir a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Él desde la suite no tiene la credencial con Conmebol, va a estar un asistente abajo. Gaba, el invicto Gaba, Gavarini va a estar abajo. Bueno, lo cierto es que Liga Deportiva Universitaria de Quito anuncia este 11, ponte 11. Este es el 11 que nos hará soñar con una nueva Copa Libertadores de América, perdón, una nueva Recopa para el país y para los hinchas de liga que estén más hinchados como palomas. Otra copa más que no la tienes tú. Aquí está, el 11 de Liga de Quito. Liga Campeón,
Liga Campeón. Alexander Domínguez, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, Leonel Quiñones, Daikol Romero, Lisandro Alzugaray, Ezequiel Piovi, Sebastián González, Alex Arce, Jan Hurtado y Johan Julio.
Muy bien, y con ese informe de Liga de Quito nosotros nos vamos porque nos están golpeando. ¿Qué golpeando? Nos están tumbando la puerta los colegas desde Casablanca. Ya están listos, preparados y dispuestos para lo que será esta final de la Recopa Sudamericana. Tranqui, tranqui, ya le damos paso a ustedes. Primero despedimos la programación y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Continúen en sintonía de Onda Cañaris, que se viene la final de ida, Recopa Sudamericana, Liga de Quito ante Fluminense. Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.